Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para pasarla contigo. La tarde de COPE, yo en este momento estoy saliendo de un avión, estoy en Milán, a una hora de coche del punto central donde se han producido los contagios de coronavirus en Italia. Estoy saliendo de un avión en el que viajaban solo prácticamente italianos. El equipo de la tarde de COPE éramos la excepción. Vamos a hacer parte del programa esta tarde desde Milán, sin acercarnos a Codogno y a esos 11 municipios que en este momento tienen los movimientos restringidos. Hay una gran preocupación aquí en Italia por este coronavirus, quizá una preocupación excesiva. Claro, tampoco ha favorecido mucho lo último que ha dicho Tedros Adhanom, el director general de la Organización Mundial de la Salud, cuando ha dicho que hay que prepararse para una posible pandemia.
This is a time for all countries.
Este es un momento para que todos los países, las comunidades, las familias y los individuos se concentren en prepararse. No vivimos en un mundo binario en blanco y negro. Tampoco es así. Debemos centrarnos en la contención mientras hacemos todo lo posible para prepararnos para la posible pandemia.
Estas y otras declaraciones de la Organización Mundial de la Salud, claro, aquí en Italia han provocado pánico. En Lombardía y en Véneto están cerrados los colegios, no hay actos públicos, pero se puede circular. Yo ahora mismo pues voy a coger un taxi, se pueden utilizar los metros, se pueden utilizar los autobuses. Donde la cosa está más complicada, ya digo, es en la zona cero, en Codogno y los 11 municipios, donde no se permite ni entrar ni salir. Ya se ven por aquí muchas mascarillas, allí no se permite ni entrar ni salir. Hay 35 controles, checkpoint, para impedir la entrada y salida. El ejército los ha reforzado. Aunque los expertos siguen indicando que la tasa de mortalidad no es mucho más alta que la que provoca una gripe, pues inevitablemente el miedo acaba extendiéndose. Ya digo, desde Milán vamos a ir contando a lo largo de esta tarde cómo se está viviendo aquí un coronavirus que incluso está utilizándose políticamente. Es muy curioso que Salvini, el líder del populismo de Forza Italia, haya pedido un cierre de fronteras. Una medida sin duda desmedida, pero es curioso que el miedo ante el virus acabe alentando a políticos irresponsables que se aprovechan de ese miedo. Es lo primero, Pilar, pero no lo único. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. Pues pendientes de todo lo que nos vayas contando esta tarde desde Milán. Pero aquí, fíjate, vamos a descubrir a las 3:30 también quién fue Katherine Johnson. La ciencia ha perdido a los 101 años a una de sus grandes matemáticas e ingenieras. Fue una mujer clave en la carrera espacial, aunque desde la sombra. Gracias a sus cálculos, la NASA logró por primera vez que se pudiese dar la vuelta a la Tierra desde el espacio. Y todavía más importante, que el hombre llegase a la Luna. Si has visto la película Figuras Ocultas, puede que sepas a quién me estoy refiriendo. Enseguida te contamos más detalles de la vida de esta mujer. Y también te voy a presentar a Adrián. Adrián es violinista, tiene 22 años, es de Puerto Llano y es uno de los pocos privilegiados que ha podido tocar un Stradivarius. En España solo existen 3 violines Stradivarius y Adrián ha sido elegido para que este instrumento del año 1713 y uno de los que pertenecieron al compositor Pablo de Sarasate vuelva a cobrar vida. Averiguaremos enseguida cómo ha sonado en sus manos, en una hora aproximadamente. Y hoy es martes de carnaval, es el último día para disfrazarse. Si no lo has hecho todavía, no sé a qué estás esperando. ¿De qué te has disfrazado este año? ¿Cómo te lo estás pasando, Rosa?
Y sobre todo, cuéntanos tu disfraz más original, porque hay algunos realmente curiosos. Y ojito, porque hay disfraces que nos pueden jugar una mala pasada.
El disfraz más original fue cuando me disfracé de momia, que me enrollé el cuerpo entero de papel higiénico con fiso. Entonces, claro, lo tuve que romper por evacuar aguas mayores. Entonces, ese fue el más original.
Ahí se acabó el disfraz.
Es muy, muy partidario de los carnavales y del disfraz. ¿De qué te estás disfrazando? ¿Te has disfrazado? ¿Cuáles son tus anécdotas con esos disfraces? Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter o notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607 15 16:02. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Liga de Campeones hoy en Nápoles, Nápoles-Barcelona, 9 de la noche, desde las 8 y media en el tiempo de juego. Es Messi en la casa de Maradona. Mañana, ya saben, Real Madrid-Manchester City. Insiste Zidane en que Guardiola es el mejor entrenador del mundo y sobre todo es noticia mundial la influencia cada vez mayor del coronavirus en el mundo del deporte. El primer viaje de este espacio de deportes es a Nápoles, a las calles de Nápoles, al templo de Maradona, para informar sobre lo que prepara Quique Setién para esta noche en el Nápoles-Barcelona. Elena Condis.
Esta noche Setién debuta como entrenador en la Liga de Campeones. Solo tiene a 14 disponibles del primer equipo y dos dudas en el 11. El acompañante de Piqué, aunque todo apunta a que el inglés le ganará la partida a Umtiti. La otra está en el extremo izquierdo, donde Arturo Vidal puede mantenerse como en Liga por delante de Ansu Fati. Leo Messi se estrenará en el templo de Maradona. El mismo admitía que está muy ilusionado. Semedo y Busquets están apercibidos de cara a la vuelta. A esta hora sigue la comida de directivas con Bartomeu a la cabeza. Ha viajado esta mañana y finalmente el presidente ha llegado a tiempo. Unos 800 aficionados del Barça estarán esta noche en las gradas de San Paolo.
¿Y qué noticias contamos del Nápoles de Gattuso, Manolo Oliveros?
Pues en un ambiente espectacular, Gennaro Gattuso podría sacar un once bastante habitual con un esquema de 4-3-3 en un proceso de crecimiento en la Serie A, y recordando que en la fase de grupo, por ejemplo, el Nápoles ganó a Liverpool por 2-0 en el mítico San Paolo, templo de Maradona. Gattuso hará jugar en el titular a los dos españoles, dos andaluces, Fabián y Callejón, y formará con Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maximovic, Mario Rui, Deme, Fabián, Zielinski, Callejón, Mertens y el capitán Insigne.
Especialista en los Nápoles-Barcelona, Fernando Evangelio.
Los remates de media distancia de Fabián Ruiz, de Zielinski o de Insigne, y la movilidad y verticalidad de sus tres atacantes son los grandes peligros del rival italiano del Barça, un equipo que ha conseguido grandes resultados contra los favoritos de su liga últimamente, pero que sigue muy alejado de su objetivo. Las debilidades a explotar por el Barça y por Messi las tiene una defensa que sufre a su espalda y protegiendo su propia área. La baja de Koulibaly les hace perder un central muy rápido y preparado para defender en medio campo. La inclusión de Vidal, además, le da un plus de competitividad al Barça.
Este partido lo arbitra el alemán Felix Bridge. Lo cuenta la cadena COPE a partir de las 8:30. El partido empieza a las 9, pero hay más cosas de la Liga de Campeones. Por ejemplo, mañana en Madrid, en el Bernabéu, el Real Madrid-Manchester City. Hoy han comparecido tanto Zidane como Sergio Ramos. Miguel Ángel Díaz, noticias deportivas del Real Madrid.
A las 5 va a salir la lista de convocados. Zidane tiene para mañana las bajas de Hazard y de Asensio en el posible 11. Lo más probable es que se regrese al 4-4-2. Bale podría ser titular, Mendy y Valverde van a regresar a su demarcación y la duda está en saber si va a completar el centro del campo Modric o Isco. Zidane se ha mostrado molesto con los que piensan que el equipo no juega bien por haber tropezado en los dos últimos partidos. No ha querido valorar si el club se ha equivocado con el tratamiento conservador de Hazard y lo único que espera es que cuando regrese lo haga con garantías, y ha vuelto a rendirse ante la figura de Guardiola. Ha reconocido que aprendió mucho cuando le visitó siendo entrenador del Bayern de Múnich y ha vuelto a catalogarle como el mejor entrenador del mundo.
Yo quería insistir en figura de Guardiola. Quería preguntarle qué cree que es lo que le hace el mejor entrenador del mundo, según su opinión.
Porque siempre lo ha demostrado, ¿sabes? Yo creo que primero en el Barcelona, luego en el Múnich, ahora en el Manchester, yo creo que lo ha demostrado, nada más. Es mi opinión, porque luego hay otro que piensa que son otros, y hay muchos entrenadores en este fútbol, pero yo creo que sí, que digo que es él, para mí.
Partido grande, antes de Zidane ha hablado Ramos. Titulares que ha dejado el capitán del Real Madrid, Melchor Ruiz.
Bueno, Sergio ha vuelto a dar la cara antes de otro momento delicado, ha abordado todos los temas sobre su renovación, ha confirmado lo que ya contamos en el partidazo, que no va a haber ningún problema para ella por la buena sintonía que existe. Ha dicho también que no se siente perseguido por los árbitros y tampoco teme ser sancionado por sus declaraciones sobre Hernández. Dice que es ser ventajista hablar ahora que al equipo le falta gol, y sobre el partido de mañana, que tienen que volver a ser ellos mismos, que respetan al rival pero que no le tienen miedo, aunque ha reconocido que en esta semana clave de la temporada es momento para hombres.
Llega la semana decisiva y lo que dije el otro día, aquí es donde se ven realmente a los tíos, ¿no? A los niños hay que dejarlos a un lado y esta es una semana para demostrar. Tenemos una oportunidad muy buena, dependemos afortunadamente de nosotros mismos. Y ahora toca hablar en el campo, menos fuera.
El Manchester City no está todavía en la capital de España. Vamos a ver cómo es su día. Informa desde el centro de la Premier, Daniel Gil, cómo está siendo el día del Manchester City.
El City se ha ejercitado esta mañana en Manchester antes de viajar a Madrid. Han participado en el entrenamiento 23 futbolistas de la primera plantilla, entre los que estaban Aymeric Laporte, David Silva, Raheem Sterling y Leroy Sané. El futbolista alemán no juega desde hace 6 meses por una grave lesión de rodilla, pero hace algunas semanas que se reintegró al grupo. Está previsto que acompañe al resto a la capital de España, aunque todavía no ha tenido minutos, así que aún le falta ritmo de competición. Esta tarde habla Pep Guardiola en el Santiago Bernabéu a partir de las 7:15 y lo hará junto a David Silva en la sala de prensa.
El que no va a estar en este partido, ya lo saben, es Eden Hazard. No perdemos de vista su recuperación. Lo último sobre el belga es lo siguiente, Arantxa Rodríguez.
Hazard ha continuado con el tratamiento de ondas para la solidificación y el cierre de su fisura en el peroné distal, y ese va a ser su día a día mientras se decida si se opera o no. Hazard poco a poco se refone del golpe duro que ha supuesto para él esta nueva lesión. Preguntado Zidane por un eventual paso por el quirófano, el técnico blanco prefiere que sean los profesionales los que hablen.
Y yo no soy quién para decirte si se tenía que operar o no, ¿sabes? Hay gente muy, muy competente y hay gente que saben de eso. Lo que te puedo decir es el estado de Eden, que bueno, que está molesto, que no está contento y bueno, espero solo una cosa, es que cuando vuelva que vuelva bien.
Mañana junto al Real Madrid Manchester City se juega el Olympique de Lyon Juventus. El partido de hoy que acompaña al Nápoles Barcelona es el Chelsea Bayern de Múnich, Carlos Sáez.
El Bayern corro llega a Londres en el mejor momento de la temporada y con Lewandowski como pichichi de la Champions. Además, Coutinho tendrá que esperar su sitio en el banquillo ante un Chelsea en el que Kepa acumula suplencias y Lampard resultados irregulares en la Premier. Partido corro con historia porque estos dos equipos jugaron la final de la Champions en 2012 en el Allianz Arena con victoria del Chelsea en la tanda de penaltis, precisamente con Lampard como jugador blue.
Este partido también, atención especial en el tiempo de juego que empieza a las 8:30. Ahora una noticia que les cuenta Gemma Santos de Berti, que dice lo siguiente. Hola, Gemma.
Hola, Corro. Hola a todos. Sí, a ver, aquí en Deportes Cope sabemos que las decisiones son buenas con el VAR. ¿Berti o falso? Bueno, pues pásate a Berti y acertarás seguro con la asistencia, y ahora de paso vas a conseguir además un 40% de descuento en tu seguro de coche, contratando al menos 15 días antes de que venza tu actual seguro. Entra ya en berti.es y consíguelo. Berti.es.
Hay más noticias en el fútbol español.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Maratón, ve, cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias según Oddsetter. Consúltalas en marathonbet.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor, licores El Afilador.
De otras noticias del fútbol español, cada día hay que hablar más del coronavirus en el mundo del deporte. Influencia clave de este virus en los acontecimientos de algunos países. Por ejemplo, lo que va a contar ahora Luis Munilla.
Italia, Corrochano, sigue en estado de alerta. El Inter Ludogorets del jueves en la Europa League será a puerta cerrada y, a falta de confirmación oficial, también se van a jugar sin público 6 partidos de la Serie A el próximo fin de semana, entre ellos el partidazo Juventus-Inter. También están en riesgo la Milán-San Remo y la Tirreno-Adriático. En la Euroliga de baloncesto femenina, 2 partidos que se iban a jugar en el norte de Italia se trasladan a Eslovenia. En Japón se ha aplazado todo el fútbol hasta el 15 de marzo y en Corea del Sur ha aplazado también el Mundial de Tenis de Mesa.
Un paso por Valencia, porque el Valencia estuvo la semana pasada en Milán. ¿Se han tomado algunas medidas con los aficionados que acudieron a ese partido, Pedro Zamora?
Sí, lo primero, que los 2 posibles casos en Valencia no son hinchas que viajaron a Milán, aunque fuentes de la Consejería de Sanidad han confirmado que están estudiando 3 o 4 pacientes más entre los que sí podría haber valencianistas. El Valencia, el club, puso en marcha ayer un protocolo para informar a sus aficionados y hoy la portavoz del gobierno valenciano en esta crisis explica así la situación.
Tenemos varios casos de personas que estamos pendientes de valorarlas epidemiológicamente para ver si las incluimos como caso de investigación y algunos de ellos son aficionados del Valencia.
Vuelta a las cosas de la Liga, por ejemplo en el Atlético de Madrid, en el tercero Antonio Ruiz, hoy descansa el Atlético. ¿Cuál es el plan para Diego Costa para que le volvamos a ver con el Atlético de Madrid?
Bueno, el plan significa o quiere que el cuerpo técnico que sea introducirlo gradualmente en cada sesión de entrenamiento para que se recupere totalmente y no tenga ni una sola reserva, porque si tiene alguna molestia como pasó en el último encuentro lo dejarán fuera, no quieren correr el más mínimo riesgo, pero el Cholo Simeone ya dijo la última rueda de prensa después del partido que esperaba que para esta semana pudiera estar, así que a partir de mañana cuenta atrás para ver si Diego Costa llega al partido frente al Español el próximo domingo a las 4 o hay que dejarle para compromisos más importantes que vienen después.
Una llamada a la información del cuarto de la Liga. El Sevilla, Víctor Fernández, la única preocupación grande es la del portero Buckley. ¿Cómo está?
Sí, todas las miradas están centradas en Buckley de cara al partido, recuerden, de la Europa League del próximo jueves, en el que el Sevilla tiene que defender el 1-1 de la ida. El guardameta salió, recordemos, de Getafe muy preocupado por el estado de su rodilla, pero según ha informado el club en el día de hoy, la evolución es positiva. No obstante, parece complicado que vaya a llegar al partido del jueves. Fernando, por su parte, también duda para ese partido europeo.
Atención, noticia en el Valencia, es de última hora. Hugo Ballester, ha habido una reunión entre el presidente y los capitanes.
Así es, Corrochano. Según ha podido saber la cadena COPE, esta mañana se han reunido en la ciudad deportiva de Paterna los 5 capitanes del Valencia cara a cara con el presidente Anil Murti y el director del área de fútbol, César Sánchez. Ha sido a petición del presidente, el tono de la reunión ha sido cordial y se ha buscado la unión en busca de los objetivos. No es momento de bajar los brazos, ha dicho Murti. Uno de los temas que se ha tratado también ha sido el fichaje de un central para sustituir a Garay. Lo contábamos ayer en COPE, el Valencia ya negocia con el Betis la incorporación de Zufedal. La entidad de Mestalla ya tiene un acuerdo con el central marroquí y pide una cesión con opción de compra, mientras que el Betis quiere que la compra sea obligatoria a final de temporada.
El rival del Valencia el sábado es el Betis. Está muy cuestionado Rubi después del empate contra el Mallorca. ¿Cómo es la situación del entrenador del Betis, Andrés Ocaña?
De momento parece que tiene crédito. Quiere el Betis esperar al partido ante el Valencia. Después viene el Real Madrid, que es un encuentro siempre complicado de sacar adelante, pero sobre todo con las vistas puestas en el derbi. Si Rubi no es capaz de sacar buenos resultados ahí, la verdad es que su futuro estará sentenciado.
El jueves el Getafe juega en Ámsterdam con una ventaja de 2-0. Atentos a las declaraciones de Tadić, delantero del Ajax.
Será difícil porque son un equipo muy difícil, pero
¿cómo lucharéis contra ellos?
Jugando nuestro fútbol, haciendo nuestro juego, no enfadándonos, porque ellos se van a dejar caer continuamente, van a hacer faltas continuas y van a intentar jugar 42 minutos en vez de jugar 90. Van a hacer este tipo de cosas, pero da igual. Nosotros tenemos que jugar nuestro fútbol y confiar en nuestra fuerza. Para nuestra afición puede ser una gran noche y todavía podemos llegar a la siguiente ronda.
Gema, noticias del Getafe antes de viajar a Ámsterdam.
Lo primero, que el Getafe no va a entrar ni de refilón, Corro, en esta polémica, como dijo Bordalás, como pasa en el teatro. En el fútbol no a todos les gusta lo mismo y hay que respetarlo. Bueno, en el Geta está todo listo para ese viaje. Mañana por la mañana se van a ir a Ámsterdam. Bordalás tiene a todos disponibles, excepto los no inscritos, a Mata, Antunes, Cavaco y Etebo. El míster azulón va a poner en liza su 11 de gala y el equipo no va a estar solo, Corro. Nada menos que 2.100 azulones van a estar con su equipo en el Johan Cruyff Arena.
Noticias de mercado, el Villarreal, Quintilla amplía contrato hasta el año 2023. Y el Mallorca, Jordi Jiménez, incorpora un jugador para esta temporada.
Refuerzo del Mallorca para la recta final de campeonato y buscar la permanencia. Ki Sung-jong, jugador surcoreano de 31 años que llega libre. Por eso ha podido fichar por el Mallorca, que tenía una ficha disponible. Rescindió con el Newcastle hace un mes. Amplia experiencia en la Premier League con 186 partidos. Sin embargo, en los últimos tiempos, pocos partidos. Tan solo había jugado 3 esta temporada con el Newcastle. Ilusionado se acaba de mostrar el ex capitán de la selección de Corea por su llegada al Mallorca.
Well, I'm very excited to join with the club.
Y acaba de hablar el capitán y portero del Español, colista de la Liga en puestos de descenso, penúltimo empatado con el Leganés. Este es el mensaje del portero Diego López.
Lo que no me voy a permitir a mí mismo nunca, nunca va a ser que nadie me recrimine falta de actitud o falta de compromiso o falta de profesionalidad. Y eso no lo voy a permitir porque no va a ser así, no va a ocurrir nunca jamás. Podré tener mis aciertos y mis errores, y eso tampoco lo voy a permitir en ninguno de mis compañeros con el que resta de temporada.
Hay más noticias del deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando te subes a tu moto sientes que tienes 25. ¿Verti o falso?
como el 25% de descuento que te da Verti al contratar tu seguro de moto. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en Verti.es y compruébalo.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado, bueno.
Para profesionales tan completos, la mejor jugada es Citroën Pro. Solo hasta el 29 de febrero tu Citroën Berlingo más equipado que nunca y con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo. Y más si ya han robado en tu portal.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Ayer hubo Euroliga para el Real Madrid y ganó al Panathinaikos, Pilar Casado.
96-78 es la vigésima victoria del curso y acaricia la clasificación al Real Madrid matemática para los playoffs de Euroliga. Volvieron a parchear con éxito las muchas ausencias por lesión, también la de Coser. Molestias en el gemelo de última hora no dejaron al francés jugar. Sumaron la quinta consecutiva de la mano de un dúo que se ha convertido en letal, Tavares Campazzo. Y la próxima jornada hay doble de Euroliga. La semana que viene, el Real Madrid visita el martes al Armani Milán en medio de la crisis por el coronavirus. Aún es pronto para saber qué va a pasar con ese encuentro, y anoche, preguntado por el tema, esta es la respuesta de Edi Tavares.
Ah, claro que sí, claro que da mucho respeto que esté ese virus por ahí, pero nosotros vamos a intentar ir a Málaga, jugar el partido de Málaga, y luego ya se sabrá si no, vamos a ir o no. Ellos sabrán la seguridad que tengan por ahí y las prevenciones que tenemos que tomar. Si no son suficientes, no iremos, pero si así son suficientes lo que ellos garantizan que podemos ir, vamos.
Han terminado los test de motos antes de que empiece el Mundial de Motociclismo. Estamos preocupados por cómo va la moto Honda de Marc Márquez. ¿Qué resultado ha tenido Borja González?
Bueno, ha terminado Márquez el último día, solo el último, con una sonrisa, pero no vamos a decir de satisfacción, sino más bien de alivio. Ha hecho una mezcla entre la moto 2019 y la 2020 y las cosas han empezado a salir, así que afronta con mayor optimismo una carrera para la que ahora mismo el máximo favorito es Maverick Viñales. Ha sido el más rápido, también el mejor en ritmo, y otro de los más fuertes, otro de los españoles. Alex Rins, también Joan Mir, así que buen papel espera de los españoles, y veremos a ver si Márquez es capaz de pelear por la victoria en la primera carrera del año.
Y pendientes también de otro número uno del mundo, que es Rafael Nadal, porque Jorge Fernández asalta el número uno de Novak Djokovic.
Vuelven a la acción, Rafa Nadal regresa a Acapulco, donde debuta mañana ante Pablo Andújar. Mientras tanto, Djokovic, que defiende el número uno del mundo, disputa la ATP 500 de Dubái. Ya ha debutado con victoria ante Yasiri y mañana juega contra Kolskriver en octavos de final. Si Rafa quiere recuperar el número uno del mundo, tiene que ganar el torneo de México y esperar a que Djokovic caiga antes de semifinales en Dubái.
Vamos al Parra Center porque Ricky Rubio ha firmado esta madrugada uno de sus mejores partidos. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Jugaba ante sus ex en Utah y el base español acabó con 22 puntos, 6 rebotes, 11 asistencias y 7 robos de balón. Con Ricky en cancha, los Suns consiguieron un más 31 y se llevaron una cómoda victoria ante los Jazz. Del resto de la jornada, destacar los 55 puntos de la estrella de los Wizards, Bradley Beal, que ha sumado más de 50 puntos en las últimas dos noches y ha visto cómo su equipo perdía los dos partidos, el último en la prórroga ante Milwaukee.
Un par de asuntos más. En ciclismo, Quique Iglesias, damos cuenta del Tour de los Emiratos.
Ha acabado la tercera etapa hace un ratito, en la cima del Jebel Jafet, exhibición de Adam Yates, que es el nuevo líder, ante Pogacar. Gorka Izaguirre y Jesús Herrada han sido top 10. Alejandro no ha tenido el mejor día, Valverde pierde 2:30.
Y en balonmano, Luis Malvar, comienza una nueva jornada de la Liga Sobal.
Esta tarde comienza la 19ª jornada de la Liga Sacira Sobal, con el partido en el Palau Blaugrana entre Fútbol Club Barcelona y el Recoletas Atlético Valladolid. Será a las 7 de la tarde, transmitido por Gol Televisión y dirigido por los colegiados Ignacio Pascual y Carlos Luque de la Federación Catalana.
Y este sonido que dejó anoche Michael Jordan en el funeral de Kobe Bryant.
Maybe it surprised people.
Puede que sorprenda a la gente que diga que Kobe y yo éramos amigos muy cercanos. Kobe era mi amigo querido y mi hermano pequeño. Todo el mundo hablaba siempre de las comparaciones entre Kobe y yo, pero yo solo quería hablar sobre Kobe. Él quería ser el mejor jugador de baloncesto que pudiera ser. Y según le iba conociendo, yo quería ser el mejor hermano mayor que pudiera ser.
Big brother.
Michael Jordan, hablando de Kobe y Bryant. Bueno, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Monta tanto, tanto monta, Pilar como Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Renueva, tonifica y revitaliza tu cuerpo con el Pack Detox de Naturhaus. Plan dietético y complementos alimenticios para 7 días por solo 63 euros. Notarás los resultados y te sentirás mejor que nunca. Entra en naturhaus.es y busca tu centro más cercano o llama al 902 15 14 14.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes Espacio de Información y Entretenimiento Deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida, en el 106.3 a partir de las 3:30 de la tarde. Bueno, sonido del partidazo, producto del partidazo, la conversación sobre la lesión y la recuperación de Eden Hazard.
Son 6 semanas para solidificar la zona y luego pueden operarle.
Sí,
sí, sí, sí, sí.
Joder, pues
sí,
sí. Entonces,
es que en ese caso, claro, en ese caso ya te perdería
adiós
la
todo y Eurocopa también. Sea lo que sea, Siro, hay pesimismo en torno a Hazard. O sea, quiero decir que ya la decisión operar, no operar. Yo no sé si va a cambiar mucho ya la cosa, porque es como si el madridismo ya le diera por perdido para la temporada.
Sí, porque en el mejor de los casos, pues lo puedes tener para semifinales. Tienes que pasar los octavos, tienes que llegar a cuartos, puedes estar ahí en el final de la liga, pero la verdad es que es una pena, ¿eh? Es una pena. Y yo lo decía el otro día, que le daba más mérito a lo del Madrid, que sin su jugador más importante, el jugador más desequilibrante, como lo ha demostrado una vez que se había recuperado esta lesión, que volvía a ser ese jugador que generaba magia cada vez que tocaba la bola, pues es una desgracia, ¿no? Pero la verdad es que es un mazazo para la afición, la baja de Hazard.
Y ahora que Madrid... esa zona del cuerpo no es deficitaria, que viene una lesión del 2017 grave. Y es la tercera vez que le pasa en el mismo sitio.
Lo operaron.
Por eso digo, pero es la tercera vez que le pasa en el mismo pie.
Que sea un mazazo para el Madrid. Yo creo que el Madrid ha jugado bien.
Eso lo decía Lamayer.
Tiene mejores números sin Hazard que con Hazard.
Claro,
ya,
pero no.
Es que no hemos visto al Hazard que todos queremos ver, claro.
Es que no ha podido tener mejores números con Hazard porque no ha jugado. Pero Hazard es un jugadorazo, pero...
Cuando no ha estado Hazard, Zidane, tengo la sensación de que hace más lo que le pide el cuerpo, mete a un tío en el centro del campo y el equipo es muy muy equilibrado.
Si juega
muy
igual,
consistente.
Si juega con un 4-4-2 y da igual, o sea, si no juega Hazard va a jugar Bale, o sea, si es que va a jugar con los mismos esquemas, o sea, o Vinicius.
Eden Hazard, un temazo en el Real Madrid, que no ha tenido suerte esta temporada. Bueno, la encuesta del día es una encuesta muy retro y dice lo siguiente, don Carlos Sáez.
Corro, una de las grandes cuestiones de la humanidad. Aprovechando el Nápoles-Barça, preguntamos, ¿quién te gusta más, Messi o Maradona? Más de 2.500 votos, Messi aglutina el 74% y Maradona el 26%.
Venga, una encuesta rápida, Charlie, para ti, ¿Messi o Maradona?
Yo, Messi.
Tú, Messi. Miguelito, que está aquí, ¿Messi o Maradona?
Yo creo que Messi.
Venga, Carlos Miquel.
Maradona.
Evangelio.
Messi.
Yo, Maradona. ¿Y Pedrito? Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal?
Yo, Messi, Maradona.
Messi o Maradona, uno de los dos, venga. Es no, muy fácil
Maradona,
esto.
Maradona.
Venga, sí, los que tenemos una edad es Maradona, claro, no te preocupes. Sí, bueno, estaba buscando un clásico de la literatura, viendo que viene un clásico el domingo, un clásico de la literatura, ¿no?
Del fútbol, sí. Un escritor clásico de la literatura española que dijimos ayer que no es madrileño, pero que ya cuando cumplió 19 años llegó a Madrid. Se integró tanto en Madrid que al final tiene un monumento en el Retiro.
Tiene un monumento en el Retiro.
Sí, señor.
¿Has visto que no te he dado nombres esta semana? No me he arriesgado a darte nombres.
No, pero está bien.
Porque
está bien.
Una cosa es colarse con el fútbol y otra colarse con los clásicos de la literatura, que luego sale retratado.
Qué buenos clásicos tenemos, ¿eh?
Bueno, buenísimos. Está muy de moda ahora Benito Pérez Galdós, que es el centenario. Y sí, está muy de moda. Bueno, Pedro.
Pero que Quevedo, Cervantes, hay un montón más.
Un abrazo, venga, hasta luego.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11. 900-2020-11.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Gente, esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo echándola contigo. ¿De qué se habla? ¿De qué se habla en Milán? Pues no se habla más que del coronavirus. Estoy aquí en Milán, acabo de llegar al aeropuerto de Linate, estoy en un taxi, he estado hablando con el taxista que me ha contado que han llegado pocos vuelos. Lei mi ha detto, signore, che non hanno arrivato molti voli, no?
No, non sono arrivati voli e anche perché oggi c'è anche un mezzo sciopero, per cui
no han llegado vuelos también porque hoy hay una huelga, me dice el taxista. En Milán hay medidas de seguridad por el coronavirus. Hay que recordar que tenemos 270 que están ya infectados, 270 personas infectadas y que hay 7 fallecidos. Estoy a 60 kilómetros de Codogno, que es la zona cero del coronavirus aquí en Italia. De hecho, en la parada de taxis, cuando me han visto, han empezado a bromearme y me han ofrecido ir hasta Codogno y le he dicho que no, que de momento no quiero ir hasta esa zona cero. Se percibe mucha menos actividad que un día normal aquí en Milán. Los colegios están cerrados, las iglesias no celebran misa y los bares a partir de las 6 de la tarde no pueden tener sus puertas abiertas. Por la calle la gente no va con mascarilla. De hecho, en el avión en el que hemos venido no teníamos prácticamente nadie mascarilla y alguno de los pasajeros del avión me ha dicho que le parecía exagerado, que le parecía una psicosis colectiva lo que se estaba produciendo.
No, perché mi sembra che ci sia una psicosi collettiva sotto in tutte queste, come dire, in tutte queste restrizioni che ci sono state, anche perché se i numeri sono veri non mi sembra che ci siano numeri così grandi da giustificare.
Es una psicosis colectiva, si los números son verdaderos, en realidad esos números no justifican el miedo que hay, es lo que me decía uno de los pasajeros. Ya digo que la situación está especialmente controlada en Codogno, que es donde está, digamos, la zona cero. Ahí hay 35 controles establecidos, no se puede entrar ni salir. Pero aquí, en Milán, ya digo, aunque hay menos actividad de lo normal, pues no hay mascarillas y no es visible el pánico en la calle. Vamos a hacer buena parte del programa de la tarde de COPE hoy aquí, en Milán, el país, Italia, más afectado después de China y de Corea del Sur. Vamos a pulsar la calle, vamos a ver si es excesiva la alerta que se ha producido para la realidad que hay con este coronavirus. Y se habla también de la ley de la cadena alimentaria que ha aprobado el gobierno porque hoy es martes. Hace unos momentos se producía la... Por aquí hay una persona que tose, no sé si la habéis escuchado. Cuando alguien tose sí que se despiertan un poco las susceptibilidades. Aquí hay un señor que está cogiendo un coche que ha tosido. Bueno, ley de cadena alimentaria, el gobierno quiere mostrar iniciativa, quiere hacer ver que toma decisiones importantes para hacer frente al problema del campo. Esta ley de seguridad alimentaria, perdón, de la cadena alimentaria, seguridad, estoy obsesionado con la seguridad, esta ley de la cadena alimentaria sin duda es conveniente, que no se venda bajo precio, que figure el precio de producción en los contratos de distribución, una serie de medidas que están ahí incluidas. Pero, seamos realistas, el problema del campo no se soluciona con una ley como esta, porque el problema del campo no está en la distribución española. El 80% de lo que producimos en el campo no se distribuye en España. Y también seamos realistas, el problema de los precios no se puede solucionar y no se va a solucionar a base de decretos. El problema del campo es mucho más complejo, está por medio la PAC, está por medio la competitividad internacional y están por medio muchas cosas. Bienvenida esta ley de la cadena alimentaria, pero no es la panacea para el problema del campo. Es de lo que se habla aquí en Milán y en España, Pilar, pero se habla de más cosas, ¿verdad?
Así es, Fernando, se habla de muchas cosas, de ellas hablaremos hoy a lo largo de la tarde y sobre todo pendiente de lo que tú nos tengas que contar desde ahí, desde Milán, mucho coronavirus. Aquí en España también, como te puedes imaginar, al final, pues la mayor parte de las noticias de las que se habla giran en torno precisamente al COVID-19, a este coronavirus de Wuhan. El punto ahora que requiere más atención es un hotel de Adeje, en el sur de Tenerife, donde los clientes y el personal se encuentran sin poder salir del edificio tras conocerse que uno de los huéspedes, un médico italiano, ha dado positivo en la primera prueba del coronavirus. Hablamos de casi 1,000 personas las que están dentro de este hotel. Ahora mismo este hombre se encuentra ingresado, nos referimos lógicamente al médico italiano, está ingresado en el Hospital de la Candelaria, en la capital de Tenerife, a la espera de que se le haga un segundo análisis. Llegó desde Lombardía, en el norte de Italia, junto a su esposa, que ha dado negativo, por cierto, en las pruebas. ¿Y qué es lo que pasa dentro de ese hotel? Bueno, pues se ha pedido a los huéspedes que no salgan, aunque técnicamente no podemos decir que estén ni en aislamiento ni en cuarentena, sino en una situación de vigilancia. Lo cierto es que agentes de la Policía Nacional custodian el establecimiento, este H10 Costa de Gepalas, siguiendo órdenes de las autoridades sanitarias. A todos los huéspedes y trabajadores se les ha empezado a realizar pruebas y en función del resultado se irán tomando decisiones. Casi todos son clientes extranjeros, como por ejemplo este holandés que ha contado en COPE la información que han recibido desde esta mañana.
Estimado cliente, lamentamos informarle que por razones médicas el hotel ha sido cerrado. Hasta que las autoridades sanitarias lo ordenen, debe permanecer en su habitación.
Pues estas son las instrucciones que han recibido los huéspedes de este hotel, como decimos, casi 1,000 personas que se encuentran en observación al sur de Tenerife, a las puertas de ese hotel. Desde Costa de Gepala se encuentra nuestro compañero de COPE Tenerife, Antonio Herrero. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, compañero.
Llevas ya bastantes horas delante de ese hotel. No sé a cuánta distancia de la puerta, cuéntanos.
Pues sí, hay, para que se hagan una idea, hay dos perímetros de seguridad, dos controles. Uno, el primero, donde estamos nosotros a la entrada principal de este hotel, unos 150 metros de la puerta de este hotel H10 Costa Palace. Y pues aquí hay un fuerte dispositivo policial. En esta primera línea, pues la policía local, y ya en el interior, tanto el equipo médico como la policía nacional, pues controlando la entrada y la salida. Hemos visto y lo hemos ido contando en directo a la cadena, hemos visto esas entradas de equipo médico, también de personal de la Consejería de Sanidad del Ejecutivo regional.
Antonio, ¿cómo entraban? Quiero decir...
No, entraban con ambulancia, pero sin equipo médico,
sin equipo
específico,
médico.
Es decir, pero sí que hemos visto, y lo hemos venido contando, pues cómo algunas empresas de las que surten a este hotel, en concreto una empresa cárnica, pues había ofrecido voluntaria y se había acercado a uno de sus trabajadores con más de 1,000 mascarillas y 200 pares de guantes. Ajá. Para poder darles a todos los trabajadores y también a los huéspedes de este hotel.
Bueno, y bueno, me imagino que los vecinos de la zona, de otros hoteles cercanos, de las tiendas de los alrededores, de los restaurantes que también hay en esa zona tan turística, pues estarán preocupados. ¿Qué te están contando?
Pues sí, están bastante preocupados, sobre todo esa desinformación, lo hemos venido hablando en ese centro comercial, un pequeño centro comercial muy, muy, muy cerca de la puerta. De hecho, nos comentaban que viven de los turistas de este hotel, muy preocupados los trabajadores, y lo que nos contaba, por ejemplo, una de ellas, María Olmedo, pues decía y relataba cómo se encuentra ese hotel y que simplemente vino para ver si podía hablar.
Las puertas están cerradas. Y está todo acordonado porque no pueden salir ni entrar, por lo visto. Y en el centro comercial no hay nadie. Y yo nada, me voy a mi casa y después volveré a bajar sobre dentro de 4 o 5 horas para volver a ver qué pasa aquí.
Uno de esos locales muy cercanos es un bar. Hemos podido hablar con uno de sus cocineros, que además nos relataba cómo muchos de estos turistas que están ahora mismo en cuarentena, este protocolo se decretaba sobre las 2, 3 de esta misma madrugada, habían cenado anoche en su restaurante porque la cocina del hotel estaba cerrada. Vamos a escuchar lo que nos contaba Patricio, que era el cocinero de este restaurante.
Soy asustado porque tengo dos hijos y no lo sé. Nosotros aquí vivimos da 20 años.
¿Y qué va a hacer hoy? ¿Se va para su casa?
Sí, yo me voy para mi casa esperando que nos dicen algo los jefes.
A la espera, ¿no?, de que le den instrucciones. Claro.
Pues sí, sí. Sobre todo también comentar que han sido muchos los trabajadores que en esta semana que llevaba este ciudadano italiano hospedado, pues tenían permisos o estaban descansando después de varios días de trabajo. La dirección del hotel los ha llamado, les ha explicado pues por encima lo que se tenían que presentar inmediatamente y muchísima preocupación, lógicamente, por parte de todos los trabajadores. Y en este caso concreto, pues relataba el siguiente audio, nos contaba esta trabajadora del hotel, como pues en cuanto la llamaron se presentó.
Yo estoy de día libre ayer y hoy. Una compañera del hotel me ha avisado para las pruebas. Yo me siento bien, de momento me siento bien, pero sí quiero que me hagan pruebas por si acaso.
O sea, que entiendo que le están haciendo pruebas a todo el personal, sí, del hotel y a todos los, sí, huéspedes.
Esa es una, precisamente estaban esperando estos huéspedes y estos trabajadores la llegada de ese personal sanitario para poder hacer pues ese primer análisis, esa primera cuestión. Han llamado todas aquellas personas que hayan podido estar a lo largo de la última semana en algún momento, porque hemos podido hablar desde socorristas hasta trabajadores, hasta camareras de piso, aquellas mujeres mayoritariamente, pero también hombres que limpian las habitaciones y que pues en algún momento de la semana que se ha alojado este ciudadano italiano hayan podido estar en contacto con ella. De hecho, podíamos hablar con Arancha, que era precisamente de una empresa de trabajo temporal, precisamente una camarera de piso, que sí nos relataba que estaba bastante preocupada.
Me han llamado de la empresa de trabajo temporal para que viniera a hacerme las pruebas aquí, para no tener que ir hasta la Candelaria.
¿Y estás preocupada?
Sí, estoy un poco nerviosa porque tengo hijos, tengo familia, entonces claro.
Preocupación, ¿no? Cierta inquietud, por mucho que se intente tranquilizar, bueno, pues hasta que no sepan realmente lo que pasa, me imagino que esa preocupación está ahí. Oye, Antonio, una cosa que creo que has dicho, entonces este italiano, que efectivamente da positivo, este médico italiano, que es el que ahora mismo está ingresado en el hospital en Tenerife y que en ese primer análisis ha dado positivo, ¿llevaba cuánto tiempo en el hotel?
Una semana.
Una semana. Bueno, pues llevaba una
semana y ahora pues pendientes también de ese segundo análisis, que es el que va a ser la clave. Pero ya digo, una mezcla entre desinformación por un lado de muchos de los trabajadores y pues preocupación, evidentemente.
Eso es lo que se palpa, lo que se nota a las puertas de ese hotel, que como decimos son casi 1,000 personas, casi 1,000 entre los huéspedes y el personal del hotel que ahora mismo se encuentran dentro en el Costa de Gepalas, por precaución, hasta que lógicamente pues se descarte que hay más casos, se descarte que bueno pueda haber más personas que den positivo, pero a todos ellos, como nos cuentas, Antonio, se le están haciendo las pruebas. Antonio Herrero, compañero de COPE Tenerife, gracias. Seguimos
gracias
pendientes de lo que nos vayas contando. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Este médico italiano era hasta el momento el único caso confirmado con coronavirus en España, pendiente, por supuesto, del segundo análisis. Hay una última hora, habría sido confirmado un caso más en España, en este caso en Cataluña. No se han dado por el momento más datos. Sería un paciente que estaría en Barcelona. A las 4 de la tarde hay convocado una rueda de prensa por parte de la Generalitat de Cataluña para dar más información con respecto, como decimos, a este segundo caso. Serían en total, claro, 4 casos los que hemos tenido en España. ¿Os acordáis de los el primer caso que hubo ya en el hospital de la Gomera, que se curó, que superó la enfermedad, que hace ya tiempo, ¿verdad?, 2 o 3 semanas y que salió del hospital. Luego el británico, que estuvo ingresado también en el hospital de Palma de Mallorca, también superó la enfermedad sin problemas, así que por ese lado parece que no hubo ninguna complicación. Ahora tendríamos a este médico italiano que está ingresado en el hospital de Tenerife y por el cual el hotel en el que ha estado alojado durante esa semana ahora mismo está en observación, toda la gente que está dentro, esas 1,000 personas que siguen ahí dentro del Costa de Gepalas. Y como digo, la última hora se ha confirmado el primer caso de coronavirus en Cataluña. A las 4 de la tarde aproximadamente hay prevista una rueda de prensa por parte de la Generalitat para darnos más datos al respecto. Son los datos que conocemos ahora mismo sobre los afectados por coronavirus en España. Carnaval te quiero. La 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 la. Oye, y mientras tanto, es que parece que se nos olvida, pero es que este año los carnavales han sido un poco accidentados, Rosa. Yo sé que tú eres muy carnavalera.
Es que tanta información por todos lados.
No, pero no solo eso. Tú fíjate lo de Canarias, bueno, ahora con esto, ¿no? Pero la calima, de repente, una calima, 30 y tantos grados, un viento de rachas de viento de 160 kilómetros por hora, cancelados los desfiles de carnaval. En fin, que ha sido, bueno, el carnaval de Venecia, sí, que no se había nunca cancelado por una enfermedad en 10 siglos de historia y que también con el coronavirus ha tenido que ser cancelado. Pero para mucha gente, y a pesar de todas estas cuestiones, el carnaval ha seguido adelante. Lo están celebrando, pues yo qué sé, en los sitios tradicionales.
En muchos
y supongo
pueblos de
que
España.
Aprovechando este martes de carnaval para disfrazarse, porque mañana se acabó.
Sí.
Mañana, miércoles de ceniza,
enterramos la sardina.
La sardina y se acabó. Así que solo tenéis el día de hoy para hablarnos de vuestros disfraces.
Pues fíjate, Pilar, nos están contando. Dicen, yo me disfracé de Bob Esponja y los niños me seguían encantados. Es lo que más me ha gustado este carnaval. Tengo por aquí también a un indio apache de... Indio Apache, sí. Otro de paquete de chicles Orbit.
¿Opo?
Sí, por Dios, mandar fotos.
Es que de verdad
esto.
Vuestra originalidad me deja realmente impactada.
Es que, pues,
necesitamos también las fotos, pero que nos lo describáis vosotros para la radio. Pero también las fotos, porque así las compartimos a través de @latardecope. Y también las podemos ver Rosa, yo y todos los oyentes, que seguro que merece la pena.
Y nos reímos. Sí, nosotros hemos ido de Comecocos, unos cuantos eran Pac-Man y el resto fantasmitas, y todos corriendo por la calle. Ha sido divertido, imagínate. Y de fiesta carnavalera están hoy en La Orotava, en Tenerife.
Buenas tardes, la tarde. Bueno, yo soy de La Orotava, de Tenerife, y hoy hacemos el coso y vamos a ir disfrazados todos los del colegio de vaquero. Pero un año mi familia nos disfrazamos de churro, de tazas de chocolate y de nata, los niños. Churro a los hombres, tazas de chocolate a las mujeres y nata a los niños, y ganamos un premio aquí en La Orotava como grupo por el disfraz.
No me extraña, ¿eh? Qué
sí,
bueno, qué bueno.
Adjuntamos foto, de hecho la hemos subido a Twitter para que la gente la vea.
Voy ahora mismo, que lo he visto. Por favor, qué pasada. Bueno, los vecinos de La Orotava, que también lo han pasado mal el fin de semana, porque además tuvieron el incendio, ¿verdad?, que afectó incluso algunas casas muy cerquita, y tuvieron que apagarlo entre todos. Así que me imagino que tendrán ganas ahora de celebrarlo una vez superado esta crisis, este problema. Oye, y no es por nada, pero es que esto lo has tenido que ver seguro, porque es un vídeo que en las redes sociales se ha hecho súper viral, que me ha encantado el disfraz. Yo también lo he retuiteado y se lo he mandado a todo el mundo, que son cuatro personas en Albacete, disfrazadas de túnel de lavado.
Ah, sí, sí, sí,
y de repente,
sí,
claro, cualquier coche que aparece por la calle, los cuatro se van a por el coche y entonces se mueven en torno al coche, ¿no? Como la,
dos
como,
en cada
sí,
lado.
Sí, sí, dos en cada lado. Como, ¿sabéis? Las ruedas estas que en el túnel de lavado te daban lavando el coche. Bueno, ha parecido graciosísimo. Está por todas partes. Lo has tenido que ver.
Yo creo que
me parece una genialidad. Una genialidad absoluta de disfraz. Es que tenéis una creatividad desbordante. Bueno, pues de eso se trata. De que nos puedas contar esos disfraces verdaderamente geniales, o alguna anécdota o algo que te pasó alguna vez con algún disfraz, en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde, 607-150602.
Llevaremos a un humano al espacio.
Si volviera muy pronto, ardería durante la entrada.
Necesitamos ecuaciones que aún no existen. Hay que encontrar un matemático antes de que los rusos planten su bandera en la luna.
Catherine sería perfecta. No hay nadie como ella con los números.
Catherine sería perfecta, no hay nadie como ella con los números. Sí, Catherine Johnson, que fue una de las mujeres matemáticas que retrataba esta película de la que hemos escuchado esta parte. Esa película Figuras Ocultas, una de las mujeres que estaba a la sombra en la NASA, una de las primeras afroamericanas que trabajaron en la Agencia Espacial Estadounidense. Desde luego una matemática que fue clave, entre otras cosas, para que el hombre llegase a la Luna. Pero claro, su nombre no apareció entonces en las publicaciones científicas ni tampoco en los registros históricos. No ha sonado tampoco, faltaría más, como los de Neil Armstrong, Edwin Aldrin o Michael Collins, ¿no?, los astronautas de la Apolo 11, pero Catherine Johnson hizo mucho para que esta hazaña espacial y otras muchas terminaran con éxito. Esta gran científica ha fallecido a los 101 años, y si hablamos de una gran matemática, de una pionera, siempre acudimos a otra mente brillante de las matemáticas, como es Mercedes Siles. Hola, Mercedes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Muchas gracias por esa introducción.
O sea que si los cálculos de Catherine Johnson no se hubiese probablemente llegado a la Luna, ni se hubiese podido dar la vuelta a la Tierra desde el espacio.
Efectivamente. efectivamente, ella fue fundamental en este proceso porque conocía bien la geometría y entonces lo que hizo fue, en primer lugar, calcular la trayectoria del viaje de la excursión espacial que hizo Alan Shepard en el 61. Y entonces, pues, la trayectoria inicial era una parábola y, bueno, pues, según sus propias palabras, era fácil predecir dónde estaría el astronauta en cualquier momento. Y, bueno, aquí hay una frase famosa que decía ella, esto de dejadme que lo haga, decidme cuándo y dónde queréis que aterrice, yo iré hacia atrás y os diré cuándo debe partir, porque, bueno, esta era su especialidad. Entonces, esto fue al principio, en el 61, y luego, pues, otros vuelos ya posteriores que eran más complicados porque había que contar con otras variables como que involucraba no solamente el lugar, sino también la rotación de la Tierra y la órbita lunar, pues nada, también contribuyó a hacerlos.
Ella y otras como ella eran auténticas calculadoras humanas. Era la época del inicio también, por otro lado, de los ordenadores, pero los astronautas podríamos decir que confiaban todavía mucho más en los cálculos de Catherine, ¿no?
Sí, efectivamente. Ya en aquella época empezaban a usarse los ordenadores y hicieron los cálculos con un ordenador y entonces le pidieron a ella que hiciera las comprobaciones y ella las hizo y dijo que eran correctas. Pero a pesar de eso, de saber que todos los cálculos estaban correctos, cuando se lanzó al hombre a la Luna, pues estaba todo el mundo muy nervioso, en particular ella, porque decía que, bueno, que aunque todo estuviera correcto, pero claro, había factores imprevisibles y ahí, en cualquier momento, pues se podía estropear el alunizaje. Pero vamos, afortunadamente no fue así.
La verdad es que se las consideran a Catherine, a sus compañeras, auténticas pioneras en muchos aspectos, porque también se ha dicho, ¿no?, y se cuenta, por ejemplo, en esta película, con todo lo que tenga de ficción, que probablemente lo tiene, que ellas, claro, de alguna manera, pues eran doblemente discriminadas por ser mujeres, pero también por ser afroamericanas, ¿no? Tuvieron que saltar muchas barreras para trabajar, ¿verdad?, en la NASA.
Claro, tuvieron que saltar muchas barreras y no lo tuvieron fácil. Lo que pasa es que ella parece que, bueno, pues tenía desde mi punto de vista, tenía una mirada asombrosa, porque ella decía que jamás sintió que no fuera igual que otras personas, que su padre les decía que ellas eran ni mejores ni peores que otras personas, pero peores no, y que jamás se sintieran inferiores. Y entonces, además, ella decía que no tenía tiempo para ponerse a pensar en ese tipo de cosas y que ella siempre, pues, lo había tenido claro, que se sentía tan buena como cualquier otra persona. No mejor, pero tampoco peor.
Es verdad.
Así que eso, sí, esto debía ayudarla, pues claro, en aquellos tiempos donde, pues, ser mujer y afroamericana pues tampoco era cosas a tu favor.
Es que al principio, cuando entraron a trabajar en la NASA, todavía incluso tenían que ir a baños diferentes al resto de los empleados, no podían utilizar la misma máquina de café que los empleados blancos, o sea, verdaderamente, todo aquello luego se fue superando con el tiempo, pero es que hay que recordar la época también, es que era muy complicado, ¿eh?
Sí, en una época complicada. Entonces, a pesar de que ella dijera esto de que no tenía tiempo para pensar en esas cosas, pero claro, las demás, el resto de la humanidad sí debía pensar en eso y, bueno, hacer que las condiciones laborales y la consideración fuera mejor, aunque esto la honra a ella, pero sí, las condiciones eran realmente adversas.
Mercedes, han pasado muchísimos años desde entonces. Es verdad que el camino recorrido por las mujeres en las matemáticas es enorme, pero aún así, ¿todavía hay pocas mujeres en carreras científicas?
Hay pocas. Ahí está disminuyendo en carreras STEM. STEM son las siglas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Hay pocas mujeres y en matemáticas que en los últimos años, como sabes, están muy bien consideradas, hay un paro prácticamente de cero. El número de chicas que entran a estudiarlas está disminuyendo y en otras carreras STEM también hay muy pocas. Así que el mensaje que a mí me gustaría transmitir a las chicas es que el mundo es de quien se dedica a la tecnología. No pueden dejar que otras personas hagan un mundo porque en ese mundo van a estar ellas y ellas tienen que tener voz, o sea que tienen que estudiar matemáticas y tecnologías, otras carreras.
Pues sorprende esto que me dices, ¿no? Una cosa es que se estabilice, que quizá no crezca lo suficiente el número de mujeres en las carreras de ciencias, en las carreras de matemáticas, pero me extraña mucho que descienda el número de mujeres en carreras científicas.
Sí, es curioso. Por ejemplo, en ingeniería, yo cuando la carrera de informática entraban chicas, cuando empezó a hacer ingeniería, el número de chicas disminuyó. No sé si tiene algo que ver el llamarse ingeniería y en matemáticas, pues vamos, ya te digo, está disminuyendo. No sé si al aumentar la consideración social o al las chicas pues dan un paso atrás. La verdad que ignoro las razones, pero la realidad es esta.
Bueno, pues una realidad que habrá que luchar por cambiar, porque como tú bien dices, Mercedes, desde luego las tecnologías están ahí, es el futuro, presente y futuro, y desde luego las mujeres tenemos que estar ahí también. Mercedes Siles, gracias, nos ha servido también para hablar de esto, el recordar la figura de esta mujer que ha fallecido a los 101 años, esta magnífica y brillante matemática, que fue Katherine Johnson. Gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes. Y en este martes de carnaval contigo hablamos de disfraces. Nos dejas tus notas de voz en el 607-150602 y enseguida escuchamos a Fernando de Aro. Está en Milán, en la zona cero del coronavirus en Italia.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Este martes,
en COPE, con la Champions,
jugamos la Champions en tiempo de juego.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Desde las 8:30, los octavos de final de la Liga de Campeones.
Nápoles, Fútbol Club Barcelona.
Extraordinario.
El Barça por todas en San Paolo.
Se hace un autobús.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Tener olfato es aprovechar cuando no eres tú el que pagas. En Rastreator cobramos a las aseguradoras, bancos y telefónicas, no a ti.
Rastreator. Tener olfato.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Descubre Porcelanosa, innovación y diseño para tu futuro. Porque en Porcelanosa el futuro es ahora. Y desde el 21 de febrero al 7 de marzo podrás disfrutar de nuestros exclusivos descuentos. Los mejores materiales y la tecnología más avanzada se ponen a tu disposición en Los Días Porcelanosa. Porcelanosa, lo último al mejor precio.
¿Sí?
Hola, cariño. Acabo de llamar a Securitas Direct para ver si podemos poner una alarma.
¿Pero si nuestro piso es de alquiler?
Pues se puede, sin problema. Una vez que te instalan la alarma es tuya y si te cambias de casa te la vuelven a instalar.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco,
con
Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Si usas el móvil para buscar tus rutas en moto, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Berti tendrás la mejor asistencia y es 100% móvil. Pásate a Berti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en berti.es y compruébalo.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. Patrocinador oficial Alcampo.